Llegamos aquí al Valle en el 2004 y desde que llegamos el Señor me ha concedido trabajar o colaborar con lo que se llama la educación superior. Y he sido maestro, he sido pionero, he sido reclutador de universidades. Me encanta la enseñanza, me encanta trabajar con estudiantes de universidad y obviamente por mi trasfondo es en el área teológica o ministerial. Entonces ya son 12 años de navegar por esa área. Y una de las responsabilidades que he tenido por muchos años cuando he trabajado en esa área ha sido la cuestión de lo que en inglés se le llama advising, que es básicamente el entrevistar estudiantes o entrevistar candidatos como estudiantes y elaborar un plan de estudios. Entonces el estudiante viene y te dice, yo quiero estudiar esta carrera, entonces vemos sus grados que trae de otra institución o si es completamente nuevo y trazamos un plan de estudios. Entonces, el día de ayer estábamos en la casa sentados ahí y empezamos a ver plan de estudios para Saraí, para mi hija. Y por primera vez me cayó el 20 de que por años he hecho eso. Y soy familiarizado con los plan de estudios de las universidades, pero por primera vez se sintió diferente porque ya no era más un plan de estudios, ya no era más una identificación de un número de estudiante, ahora se trata de mi hija. Entonces ya cambia completamente el asunto. Y la otra que también se trata de mi dinero, porque ahora hay que pagar por esos estudios. Entonces cambia completamente. Es lo que espero que suceda a través de este mes. Espero que este mes no simplemente sea hablar de relaciones a través de matrimonio, crianza de los hijos. Espero que se personalice, espero que lo veamos algo encarnado en nosotros. Porque lo que estamos haciendo esta mañana es simplemente hablar de este tema que el apóstol Pablo introduce o habla en el libro de los Efesios. Porque creemos y estudiamos la palabra de Dios sabiendo que en cuestión de las relaciones interpersonales y pensando en mi hija que está viendo sus plan de estudios, ustedes saben que estudiar tiene una meta. Si uno va a la escuela, high school, middle school, colegio, lo que sea, hay una meta, ¿verdad? Entonces, en cuestión de relaciones interpersonales, matrimonio, crianza de hijos, suegros, noviazgo, hay una meta. La pregunta, ¿cuál es la meta? Bueno, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo traza a través del libro de Gálatas, introduce mucho de su teología, de su manera de percibir el Evangelio y lo enseña a través de Gálatas. Es la introducción de ello. En el libro de Romanos, él expande todo eso. Pero en el libro de Efesios, que es donde estamos ahorita, es donde él presenta la graduación. Entonces, No es accidente que en el libro de Efesios él presenta la graduación en el contexto de relaciones interpersonales. No es accidente. Porque hacia donde vamos por las próximas 4 semanas es entender este principio. Dos principios realmente. Aquí es donde va a encerrarse todo en ese sentido. Número uno, es de que el ser humano por sí mismo no tiene una relación con Dios. El Evangelio enseña que estamos separados de Dios y el problema más grande del ser humano cuando trata de Dios o de espiritualidad es pensar que Dios lo que hace es simplemente ayudarme a mejorar mis relaciones. Y otra vez, no quiero ser prejuicioso ni tener una actitud negativa en contra de lo que es tal vez la consejería matrimonial o el ayudar a los jóvenes. Todo eso es importante, pero al final de la historia, por mucha consejería que tengamos, por muchas pláticas que demos a los hijos, la necesidad es de un Salvador. Es Cristo. ¿Sí me explico? O sea, es Cristo. Es la transformación del corazón del hombre. Entonces, el punto de Pablo es simplemente decir, estamos muertos, necesitamos venir a vida, estamos separados, necesitamos conectarnos. Es el primer principio. El segundo principio es que ese proceso, de acuerdo a lo que Pablo enseña de Gálatas, de Romanos, de Efesios y todo el resto de la Biblia, es que es a través de una persona y su nombre es Cristo. Entonces, Cristo es la persona en la cual conectamos. Pero hacia donde vamos por las próximas 4 semanas es que esa relación con Cristo, por favor, escúchenme, Él es el que determina cómo graduamos de la relación. Entonces, no está en nosotros determinar cómo es un matrimonio de éxito o cómo criar a los hijos correctamente o cómo llevarnos bien ahora que me caso por segunda vez. ¿Sí me explico? O cómo mejoramos la situación en la iglesia o eventualmente el país. ¿Cómo le hacemos con todas las personas que están llegando de otras naciones? Sí, ese no es el punto. Se lo voy a mostrar en un momento. El punto es que la graduación para el cristiano en su relación con Dios y en su relación con otros es Cristo. De tal manera que esta graduación o esta experiencia de relaciones, como no nos toca definirla a nosotros, sino nos toca experimentarla, a través de Cristo hemos aprendido que todo aquel que a través de Cristo se conecta con Dios, pierde el derecho de decidir cómo se conecta con otros. ¿Sí captamos eso? Una vez más. Conectarse con Dios o estar conectado con Dios y entender que la graduación no es solamente la mejoría de condición, el evadir conflicto o un divorcio, que la graduación es una persona, eso implica entonces que cuando yo conecto con Dios, conecto con otros. Y eso implica que a lo mejor, y otra vez, aquí es donde vamos a navegar por 4 semanas, el estar desconectado con otros, el estar en un contexto de división, de pleito, de argumentos, de disensión, será posible que a lo mejor el problema no es tanto que somos diferentes, no es tanto que ella es difícil, no es tanto que es mi enemigo, pero a lo mejor el problema es que mi relación con Dios ha sido afectada o no existe. Entonces, esa es la disyuntiva que vamos a hablar por las próximas 4 semanas. Una de las cosas que Efesios hace es que Efesios, al mostrarnos que esa graduación o esa relación con Dios no es simplemente un proceso, no es simplemente una condición de familia, pero es una persona, eso nos implica que esa persona, ser abrazada y tomada en Cristo, tiene manifestaciones tangibles y correctas y visibles en lo que estamos describiendo. Entonces, el capítulo 4 de Efesios son las manifestaciones tangibles de una persona que ha conectado con Dios y ha conectado con otros. De que así como yo conectar con Dios no lo determino yo, porque Pablo en Romanos dice que es la justificación a través de la fe en Cristo Jesús solamente, la relación con el cónyuge, la relación con el hijo, con el hermano, con el padre, tampoco la determino yo. Y tristemente, en este tiempo en la historia, la carta de Efesios es escrita porque Pablo está dándoles una advertencia de que vienen corrientes contrarias al evangelio, que son herejías, que son enemigos del evangelio. Y Pablo está escribiendo estas cartas para decir: prepárense, afiáncense, no se confundan. Yo sé que las relaciones interpersonales con otras culturas, con otros idiomas, con otras creencias son difíciles. Y el punto aquí no es crear uniformidad, el punto aquí es crear unidad. El punto aquí no es que todos pensemos igual, el punto aquí es de que todos nos sometamos al mismo Dios y de que reflejemos a la misma persona y su nombre es Cristo. Entonces, en el capítulo 4, versículo 1, encontramos lo siguiente. Dice: por eso yo quiero dar las evidencias o las manifestaciones de lo que estoy diciendo, es que estoy, diga la palabra conmigo, ¿cómo estoy? Estoy preso. Y estoy preso por la causa o para la causa del Señor. Entonces, lo que tenemos que entender, si Cristo es la meta, si al final de la historia no es simplemente que yo acepte a Cristo, me porte lo mejor que pueda en la vida, un día remover esos escalones, porque esos se mueven, y aquí cabe un ataúd, a menos que midas 7 pies de altura, entonces no cabes aquí, pero asumiendo que eres de la edad, de la estatura más o menos promedio, aquí cabe el ataúd, y simplemente digamos, fue un buen hombre, fue un buen cristiano, ya está en el cielo, esa no es la meta. Si la meta del cristiano no es simplemente evadir el infierno, o un día ir al cielo es importante y espero que todos vayamos al cielo, pero la meta es literalmente llegar al punto de confesar de que somos presos por la causa del Señor, porque es en este concepto de ser presos o de ser cautivos de Dios es donde encontramos la verdadera libertad. Ser preso en el Señor implica que el todo de mi vida está controlado, guiado, manifestado por la persona de Cristo. De que ahora el concepto del matrimonio, el concepto de la crianza de los hijos, el concepto de tal vez padres que están envejeciendo o que están enfermos o abuelos, ya no está determinado bajo lo que yo pienso. ¿Cómo me relaciono con ella o con él ahora que soy soltero o soltero por segunda vez? ¿Sí? Yo no determino cómo lo hago bajo este concepto de que yo ahora estoy preso por la causa del Señor. E inclusive, vamos a pensar en esto. Consejería matrimonial, y esto lo digo constantemente, consejería matrimonial es simplemente agarrar 2 personas que piensan que son libres, en el sentido de que ellos quieren ejercer sus derechos, y porque ella está correcta, no, es que él me hizo, y hacerlos presos al Señor. Si está soltero, mi sugerencia es de que no andes de novio y mucho menos te cases, a menos que la persona sea preso en el Señor. Esa es mi sugerencia, porque como pastor me van a evitar muchas horas de consejería innecesaria si se casan con un preso en lugar de alguien que simplemente porque está muy guapo. Hay presos guapos, ¿ok? No quiero que en su mente piensen preso es feo, así es que bueno, mártir. Ni modo, está medio feo el chavo, pero es un preso. No, hay presos guapos, ¿okay? Así es que échenle ganas, no se me agüiten en el asunto. Pero el punto aquí es simplemente que seamos presos por la causa del Señor, donde ya no son mis derechos, donde ahora, otra vez, la graduación de la crianza de hijos, de llegar a ser una persona pensionada o retirarme, ya no la determino yo, la determina una persona. De que aquí el punto no es el famoso sueño americano. Ahora es la persona de Cristo. De tal manera que el apóstol Pablo dice, es por eso que les ruego, siendo que estando yo preso, les ruego que ¿qué? Que vivan. No que existan. No que se adapten, pero que vivan. ¿Recuerdan las palabras de Cristo? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, es interesante que a lo mejor la vida en abundancia está conectada a ser preso. Sí, preso es simplemente, preso en el Señor significa que ahora tengo la habilidad dada por Dios de escoger a Dios. Ser preso es simplemente hacer lo correcto en medio de las circunstancias. En lugar de simplemente de hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que me enseñaron, de dónde vengo, ella sabía antes de casarnos que así iba a ser el asunto, es mi carácter. ¡Ah! Ella sabía. No. Preso es tener la habilidad de literalmente ceder mis derechos de tal manera que eso produce vida. Y ahora voy a vivir una vida que sea digna de qué cosa. ¿Digna de qué? Sí, una vez más. Digna de un llamamiento. Sí, la graduación, el propósito, por qué tengo una relación con Dios y con mi cónyuge y con mis suegros y con mis hijos y con mis tíos, es parte del propósito perfecto de Dios, de tener ese llamado. De tal manera que ese llamado, una vez más, lo hemos recibido. Lo hermoso del Evangelio es esto, y esto es algo que necesito que escuchen. Lo hermoso del Evangelio es que Pablo no está diciendo, por favor escuchen eso, Pablo no está diciendo, hasta que ustedes actúen o vivan como presos, esa actitud de preso en el Señor o para el Señor les va a dar un llamado. Si la gracia de Dios es que ya hemos recibido el llamado, ¿sí? Porque dijimos que el llamado es una persona. A ver, díganme si estamos conectando. El llamado es, sí, el llamado no es hacer America great again. Está bien con mejorar la condición del país, la condición del matrimonio. La meta no es un matrimonio que simplemente envejecen juntos y terminen los días juntos. El llamado es una persona, su nombre es Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que como ya Cristo ya fue dado a nosotros, hace 2000 años se entregó por nosotros, está disponible independientemente si eres preso o no del Señor. Si Cristo, ya el llamamiento ya está en nosotros, está disponible. Aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo, será llamado. Entonces el llamamiento ya está. El Evangelio dice que el llamamiento nos lleva ahora a ser presos. La vida religiosa es la vida que dice, primero voy a ser preso y les voy a demostrar que yo cambio, que yo soy un buen hombre, que yo no soy como de antes, y eso me va a traer un llamamiento, eso va a hacer que mi matrimonio mejore. Sí, eso no funciona así, porque entonces actuamos como diciendo, si me porto bien y ta-ta, y todo esto, ahora Dios tiene que bendecirme, ella tiene que cambiar, porque como yo ya cambié, ahora tiene que cambiar ella. ¿Sí, sí me explico? O sea, no lo hacemos para obtener, sino porque ya obtuvimos, es por eso que lo hacemos. Entonces, ese es el Evangelio. De tal manera que ahí en sus hojitas quiero que pongan esto. El llamado requiere una respuesta. La respuesta es que esta mañana somos llamados a ser presos. Tenemos que tomar una decisión basado en qué, cómo termina la historia en mi relación con Dios, en mi relación con otros. Es que esta mañana mi declaración es que yo soy preso en el Señor. Sí, otra vez, muchos queremos que el Señor lo que haga es que haga presa a mi esposa, porque es la que realmente necesita del Señor. O mis suegros, yo no, o sea, yo estoy bien. Sí, vean cómo es el asunto. Dios llama a través de su hijo, Dios entrega a su hijo y el llamado requiere una respuesta. Y esa respuesta es lo que crea relaciones saludables, porque, lo voy a decir una vez más, no hay nada más atractivo en la vida que estar casado con un preso del Señor. No hay nada más atractivo, se los digo desde ahorita. No hay nada más difícil que pensar que la persona se cree o se siente libre de hacer como ella piensa, como Facebook le enseña o Hollywood le determina. No, así no funciona el asunto. De tal manera que otra vez, Pablo nos da las evidencias de esto. ¿Cuáles son las evidencias? Versículo 2, aquí está el producto. ¿Qué es un preso? ¿Un preso es una persona? ¿Cómo es? ¿Qué es lo opuesto de humildad? Entre paréntesis, antes que me respondan o que digan orgullo o soberbia. ¿Sí están conscientes de que decir... Si estamos conscientes de que nadie puede decir que es humilde, ¿verdad? Porque si tú dices que eres humilde, es la evidencia que no lo eres. Oh, esta semana he sido bien humilde. No, 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 olvídate. Yo soy una humildad caminando. No, probablemente no lo eres. Alguien más tiene que decir que eres humilde. Pero en este caso, encontramos en la Biblia que la Biblia describe dos personas que son etiquetados o que demuestran esa humildad. El primero de ellos es Moisés. Moisés es descrito en el Antiguo Testamento como el padre de la nación de Israel, en el sentido de que él los forma a través del desierto por 40 años, es el dador de la ley. En fin, a él se le da esa categoría. A la otra persona que se le da ese distintivo de humildad es Cristo. Entonces, lo que está pidiendo básicamente el apóstol Pablo es que seamos como ¿quién? Como Cristo. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. De tal manera que esta humildad sea reflejada ¿en qué? Sea reflejada en ser. La palabra en inglés es la palabra amable o amabilidad, es la palabra gentle. Gentleness. Gentleman. ¿Sí explico? Una persona amable. Entonces, cuando pienso en amabilidad, otra vez, el concepto que está poniendo Pablo enfrente de nosotros, yo no sé si alcanzan a ver esto, pero es, ¿recuerdan esta película o no la recuerdan? Es la del 2005. King Kong, en el 2005. Aparte de que es un animal y actúa por instinto, es un animal extremadamente fuerte. ¿Recuerdan la película? Es un ape. ¿Un simio, se dice en español? ¿Sí? Pero es una cosa sobrenatural, de su fuerza, de su capacidad. Cuando Pablo habla acerca de que seamos gentle, que seamos amables, es reconocer que como la meta no es simplemente tener un mejor matrimonio o ahora sí encuentro a la que realmente me hace feliz, la meta es una persona, ¿verdad? La meta es que cuando me case con ella o conforme crío a los hijos, no es que vean a un buen padre, es que vean ¿a quién? A Cristo. Que cuando yo estoy trabajando o negociando con mi esposa, mi negociación de carácter, de temperamentos, de finanzas, la muerte de mis padres o lo que sea, sea a través del carácter ¿de quién? De Cristo. Entonces, como esa es la meta, entonces, ser amable o gentle significa reconocer que yo tengo la habilidad, literalmente, tengo la habilidad, así como este simio, tengo la habilidad de una fuerza que Santiago describe en el capítulo 2 y 3 de Santiago de la lengua, que aquí está la vida y la muerte, que tengo la habilidad literalmente de trazar el futuro de mis hijos si los maldigo o los bendigo, que puedo ver a mi esposa y recordarle todos los días lo que hace mal y destruir su autoestima, ¿verdad? De que puedo ver a ciertas personas en la iglesia o en la familia y les saco la vuelta porque dentro de mí me hierve la sangre cuando los veo. Tengo ese poder en mí, ¿verdad? Ser amable es reconocer que lo tengo. En lugar de hacerme la víctima, tengo ese poder, como King Kong. King Kong es un ser extremadamente fuerte. Pero ser amable es hacer esto con ella o con él. ¿Recuerdan esta escena? Está arriba del Empire State Building en Nueva York. ¿Saben de qué estoy hablando? Esta es la escena cuando le van a empezar a disparar los aviones. Y ella sube, porque creo que está enamorado, ¿verdad? Ella sube y eventualmente lo trata de convencer de que se baje. Y ella, ahí no se alcanzan a ver bien en la foto, pero está en la mano de él. Y este animal que es por instinto, por la cuestión del amor, tiene la idea de ser gentil con ella. Y yo tengo la impresión que muchos de nosotros, porque sabemos de la Biblia y porque estamos en lo correcto, tomamos a la persona y nos subimos al Empire State Building, que está extremadamente alto, y lo que hacemos es esto. ¡Woo! Porque yo estoy en lo correcto. ¿Sí me explico? O a lo mejor tomamos a la persona o a la que nos ha traicionado o a la que nos ha ofendido y lo que hacemos, porque tenemos la habilidad, imagínense esa mano, esa fuerza de este animal, ¿qué él puede hacer con el cuerpo de ella? Literalmente destrozarlo. Y es lo que hemos hecho muchos. Tristemente es lo que se nos ha hecho a nosotros. Muchas de las veces. Entonces, esta amabilidad es simplemente reconocer que necesitamos domesticar nuestras habilidades. Tengo la habilidad de amar, pero también tengo la habilidad de odiar. Tengo la habilidad de dar vida, pero tengo la habilidad de matar a alguien. Con mis fuerzas, con mi corazón, con mis pensamientos. Es obvio que el domesticarlo, y cuando hablo de domesticar, imagínense otra vez King Kong, que por naturaleza debió haber matado a la muchacha. Y argumentaríamos en la película, porque si no la han visto, pues obviamente se las voy a echar a perder, que él va a morir por ella, ¿o no? ¿A cierta manera? ¿Porque va a morir por esa pasión que tiene por ella? Si hace 2000 años hubo una persona que no subió al Empire State Building en Nueva York, pero subió a una cruz romana. Y él, teniendo la habilidad de destrozar a esos romanos, y dice la palabra de traer sus huestes celestiales, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el concepto de esta habilidad, donde dice que seamos pacientes. Y observen esto, esta parte de abajo es la que quiero que en sus hojitas o en su Biblia subrayen, porque esa es la que me interesa que meditemos, y que ahorita que oremos al respecto, quiero que regresen a esto en la oración, de que seamos tolerantes unos con otros. La palabra tolerante realmente no le hace mucha justicia en la traducción, pero en inglés es la palabra bearing, que significa cargar con los problemas o con las imperfecciones unos de otros. De que ahora ya el punto no es simplemente de que ahora que atravesamos esta prueba somos mejores como pareja, de que ahora somos una mejor familia porque yo sé que tuvimos una pérdida muy grande o bancarrota o lo que sea. No, el punto aquí es de que no es simplemente que nos toleremos, pero ahora es que conforme yo conozco a mi esposa, conozco a mis suegros, conozco la iglesia y me doy cuenta de todas las cosas malas que hay, mi intencionalidad, porque hace 2000 años, una vez más, o sea, hace 2000 años nos encontramos con un Cristo que estaba literalmente en ese lugar y fue ejecutado. Así como King Kong fue ejecutado, sí, Él da la vida por nosotros y nos llama ahora a cargar, llevar, procesar las imperfecciones unos de otros. Yo quiero que esta mañana oremos. Can we get the lights, please, guys? Yo quiero que esta mañana oremos porque esta fuerza domesticada, tengo la leve intuición de que es la manifestación más tangible del Evangelio para nuestros hijos. Cuando ven a sus padres, cuando ven a sus abuelos, en lugar de reclamar sus derechos, en lugar de ejercer lo que ellos piensan que está bien, toman la vida de ella o de él. Y con la delicadeza del Evangelio, si por favor escúchenme, no estoy hablando, especialmente las damas, especialmente las que están solteras, sobre todo las casadas, pero solteras, no estoy hablando de que toleremos abuso, toleremos negligencia del marido o del novio. No estoy hablando de que verbalmente seamos un tapete o un trapeador de alguien y hagan con nosotros lo que quieran. Eso no es lo que estamos haciendo, porque Cristo no fue tapete de nadie, Cristo no fue mangoneado por nadie. Cuando hablamos al principio y Pablo dice en el versículo 1, prisionero o preso del Señor, es el mismo concepto de que Cristo no fue llevado a un madero. Cristo fue y se entregó a esa cruz. ¿Sí ven la diferencia? No lo hizo porque no pudo contrarrestar a los romanos o no pudo refutar a los líderes religiosos. Lo hizo por su amor al Padre. Porque él entendió que había un llamado en su vida, y ese llamado es un llamado que hoy en día, después de 2000 años, ese llamado es reproducible. Entonces, la razón por qué esta mañana pensar en relaciones interpersonales es extremadamente importante es porque las relaciones interpersonales es el vehículo donde el amor es expresado. Donde literalmente en el contexto de relaciones interpersonales es donde comunicamos la pureza del Evangelio. Y como padre, nuestra tendencia es decir, llévalos a la iglesia para que les enseñen. Como tendencia es, háblale al pastor. Como tendencia es, alguien más que me explique la Biblia. No, es en lo que decimos, es en la manera en que nos comportamos, es en la manera en que, véanme tanto, en que nos vemos. Porque la realidad es que muchos hemos pasado por experiencias similares. Y cuando quisimos ser gentiles, amables, fuimos abusados. Nos da miedo, una vez más, ser humilde. Porque la última vez que cedí mis derechos, me abusaron, se aprovecharon. Y estoy consciente de ello. Es por eso que mi oración esta mañana, para cada familia, para cada persona, es que entendamos que esto que estamos hablando no es una fórmula simplemente para una mejor familia, un mejor hogar, un noviazgo que garantiza un matrimonio triunfante. Esta es la meta. Y esta es la oración de esta mañana. Es la oración de Pablo. de que nos esforcemos, de que no desaprovechemos ninguna prueba y nos esforcemos de tal manera que mantengamos, ¿qué cosa? ¿Qué mantenemos? La unidad de la familia, de la iglesia, de la cultura. ¿Qué tipo de unidad? Algo que no les dije al principio es que capítulos 1 al 3 es la descripción bíblica y doctrinal de la relación entre el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Véanme tantito, por favor, porque ya vamos a orar. La meta para el hogar, para el matrimonio, para el trabajo, para esta nación y el resto de la humanidad, no es que nos llevemos bien, no es que seamos amables unos con otros, todo eso es importante, pero es que exaltemos la unidad de la Trinidad. Que exaltemos que lo que necesitamos en el hogar es que literalmente nos esforcemos en ver la meta como una persona, no como un mejoramiento de circunstancias, que sea Cristo reinando y que me esfuerce yo para que al final de la historia, aun cuando mi esposa es exactamente lo opuesto a mí, aun cuando mi hijo no merece una segunda oportunidad porque cada vez que le he confiado me ha traicionado, sí, lo que deseo no es la exaltación de mi persona. No es el que yo termine siendo el héroe de la película. No es que simplemente ahora en mi segundo matrimonio me vaya mejor y tenga garantías de que esta vez no me pasa lo que me pasó anteriormente. Sí, la meta es de que al final de todo lo que hacemos, no importa quién se quede, quién se vaya, no importa cómo termine y cómo se desarrolla la historia de mi vida, es que la unidad del Espíritu crea y fomenta este vínculo que independientemente qué suceda, hay paz en mi vida. La famosa película The Perfect Storm de hace algunos años, El Ojo del Huracán, es la historia de estos, no sé si eran camaroneros o qué eran, pero se lanzan al mar a hacer su travesía que hacen cada temporada a pescar, porque de eso viven estos pescadores. Y por lo que ustedes quieran, manden y ordenen, terminan en el ojo del huracán, que básicamente el choque de dos huracanes masivos y es simplemente imposible sobrevivirlo. La historia, y ustedes la han visto la película, y si no la han visto se los voy a echar a perder, ni modo. Pero la historia es simplemente que toda la película por 2 horas, que es lo que dura la película, es pelear en contra de la marea, en contra del huracán, en contra de las olas. Pero hay una escena en la película, hay una escena en la cual, donde finalmente el barco va a ser volteado completamente de cabeza, porque van a luchar contra esa última ola y no la sobreviven, porque ya es demasiado, están en el ojo del huracán. Y eventualmente el barco en el cual han luchado por sus vidas, esforzándose, mantengan lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Dice, esfuércense. Eventualmente en esta escena, cuando finalmente el barco está, como luego decimos, boca arriba, está completamente volteado. Las escenas por dentro del barco son estos pescadores que eran expertos en lo que hacían, que pensaron que iban a sobrevivir y lucharon hasta el final. Eventualmente, obviamente, ya están flotando en el agua con el barco encima de ellos. Y uno por uno en la escena empiezan a soltarse y a hundirse. Ese es el concepto que Pablo está pidiendo que no hagamos. No porque ella lo merece, no porque el punto no es divorciarnos. ¿Cuál es la razón? Porque la meta está trazada. Porque estamos convencidos que si el Evangelio va a penetrar la vida de las generaciones que vienen, va a ser porque hombres y mujeres entendieron que la meta era la exaltación, era literalmente la glorificación de la unidad del Espíritu de Dios a través no de la ausencia de conflicto, no de la ausencia de problemas, a través de qué cosa, de un vínculo de paz. Quiero que todos se pongan de pie porque quiero que leamos juntos los siguientes versículos. Los versículos dicen de la siguiente manera: hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia, y muchas veces no entendimos que somos una sola iglesia. Yo sé que somos 3 cultos y hay un montón de gente, diferentes idiomas y trasfondos, yo lo entiendo y no conocemos a todos, pero Cristo dice: hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Y es por eso que dice que también ese espíritu es el que nos ha llamado a una sola certeza, no nada más esperanza de que, ay, espero que este año pierda peso, no. Es una certeza de que esta iglesia La iglesia de Cristo, basada en el Espíritu de Cristo, ha de prevalecer. De que en la historia de la humanidad, cuando la iglesia es perseguida, es crucificada, está siendo rechazada y nuestra nación continúa moviéndose hacia el rechazo del Evangelio, encontramos literalmente hombres y mujeres basados en la certidumbre, del Espíritu. De tal manera que Pablo dice, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo, dígalo conmigo, bautismo. Y esto es reflejado de tal manera que este Dios está por encima de todos, porque Él está sobre todos y está por medio de todos y está literalmente en todos. Él es Señor, Él reina, Él gobierna, Él es exaltado y Él va a ser exaltado a través de todo ser humano. Él no está preguntando si quiere ser exaltado, si le vas a exaltar a Él o si te vas a permitir. Él lo está haciendo y lo va a hacer. Pero está en nosotros que en medio de esa exaltación, la exaltación sea la que involucre a otros en el contexto de relaciones interpersonales. Y por eso estamos aquí esta mañana, para exaltarle.